En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido otra semana más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Es la 1:33 de la tarde del viernes 7 de febrero y te habla, como siempre, Javi Úbeda, acompañado aquí por Patricia de la Fuente, como cada semana.
Y en este programa hemos decidido comenzar una especie de sección nueva mensual en la que queremos pues ir dándote a conocer las distintas asociaciones de fieles, movimientos y realidades, en fin, que componen nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Hoy comenzaremos con Acción Católica para después charlar con Almudena López del Orden de Vírgenes sobre la pasada jornada de la vida consagrada y el Congreso Nacional de Vocaciones que dará comienzo esta tarde en el pabellón Madrid Arena.
Pero antes de comenzar con las entrevistas tenemos un par de noticias que contarte. La diócesis de Alcalá firmaba el pasado miércoles 5 de febrero un convenio marco de colaboración académica con la Universidad de Alcalá y el lunes 3 el Movimiento de Vida Ascendente celebró el jubileo con una misa en la Cátedra Magistral y un almuerzo fraterno en el Monasterio de San Bernardo de Alcalá de Henares.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos momentos decíamos que en El Espejo queríamos darte a conocer, ¿no?, los distintos movimientos, asociaciones de fieles y, en fin, pues realidades que están presentes en nuestra diócesis complutense. Y por eso, una vez al mes, te proponemos conocer uno de ellos. En este mes de febrero queremos profundizar un poco en la asociación laical Acción Católica General que está presente en nuestra diócesis. Al teléfono tenemos a la presidenta diocesana de esta asociación en nuestra diócesis de Alcalá de Henares, una madre de familia, Susana Oliveros. Buenas tardes, Susana, y bienvenida al Espejo de Alcalá.
Muy buenas tardes.
Bueno, Susana, vamos a empezar directamente, ¿no? Vamos a ir al grano. ¿Qué es esto de Acción Católica General y cuál es su propósito dentro del mundo actual?
Bueno, pues mira, la Acción Católica General es una asociación de laicos creada por la propia Iglesia pues para la evangelización de las personas y de las realidades en las que está inmersa la parroquia, ¿no? Estamos estrechamente vinculados al obispo en la diócesis y con la Iglesia de España, pues a través de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Bueno, es una asociación de carácter netamente parroquial, ¿no? El párroco es el conciliario de la asociación y a nivel diocesano también hay un sacerdote que acompaña a la asociación. Y bueno, pues nuestro propósito, nuestro carisma no es otro que el de la Iglesia, o sea, anunciar a Jesucristo, evangelizar y pues ser una escuela de discípulos misioneros, una escuela de santidad. Nos organizamos en equipos de vida parroquiales, estamos insertos en la vida parroquial y en la diócesis, y seguimos un plan de formación permanente pues que une los pilares de este proyecto de Acción Católica, que son la espiritualidad, la formación y la misión, ¿no? Realmente es un proyecto para todas las edades, para niños, jóvenes y adultos, aunque aquí en Alcalá solo tenemos sector de adultos y como es una formación permanente es un proceso para toda la vida. Es un proceso para toda la vida.
¿Por qué te uniste tú, Susana, a este movimiento?
Bueno, en mi parroquia, en San Isidro de Alcalá de Henares, pues había presencia, bueno, ha habido siempre presencia de grupos de Acción Católica, ¿no? Y yo estuve unos años en un grupo de formación de adultos y, bueno, al cabo de unos años, pues se nos ofreció pues ser miembros de la asociación. Y, bueno, pues después de un tiempo de discernimiento, pues asumí ese compromiso, ¿no?, de pues asociarme con otros laicos de parroquia de mi diócesis, ¿no?, pues para seguir creciendo en la fe y con un compromiso de servicio a la Iglesia y, pues bueno, a la misión transformadora que tiene el Evangelio de las realidades donde estamos presentes los laicos, ¿no?, la familia, el trabajo, la cultura, la política, la economía. Y bueno, los equipos de Acción Católica no son solo grupos de oración o solo grupos de formación o solo de misión, ¿no? Aúna todo y esto pues da un equilibrio, ¿no?, a todas las dimensiones de la vida cristiana y esto yo creo es lo que más me animó a unirme a esta asociación.
¿Y qué supuso para tu vida o qué ha supuesto para tu vida en estos años en la pertenencia a Acción Católica General?
Pues bueno, una toma de conciencia pues más profunda, ¿no?, de pues lo que supone ser y hacer en cristiano, ¿no?, siendo laica, ¿no? también sentirme corresponsable, ¿no?, en la misión de la Iglesia en el mundo, ¿no? Pues la asociación me ha ido ayudando y acompañando, ¿no?, pues para ir haciendo pues una síntesis de la fe y la vida, ¿no? Porque se trata de eso, de unir lo que creo y lo que hago en los diferentes ámbitos de mi vida, tanto personal como social, ¿no? Antes decía que la asociación es una escuela, ¿no?, de discípulos misioneros. Son ambas cosas, como dice el Papa Francisco, ¿no? La misión no es una parte o es un adorno, ¿no? Yo soy una misión. Y bueno, también ha supuesto pues un mayor sentido eclesial y también valorar mucho la importancia que tenemos los laicos en la vida de la Iglesia.
Me gustaría profundizar un poco, ¿no?, en cómo es el día a día dentro de este movimiento. Hablas mucho de esa unión entre lo que creo y lo que hago. Como decía, ¿no?, cómo es el día a día dentro de ese movimiento en nuestra diócesis de Alcalá de Henares, ¿no? O sea, ¿qué actividades realizáis? ¿Cuáles son las propuestas para poder unir esa creencia con ese hacer?
Realmente el día a día de esta asociación yo destacaría, ¿no?, y tengo en la mente pues la vida de los que somos miembros, ¿no?, de la asociación, pues que tratan de vivir su fe pues en todos los ámbitos, ¿no?, de su vida, en sus compromisos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Ya como organización, pues el grupo parroquial, que nosotros llamamos equipo de vida, pues nos reunimos semanal o quincenalmente en la parroquia, oramos, trabajamos temas de formación, temas de actualidad, vivencias personales, bueno, seguimos un itinerario de formación, ¿no? Y en el equipo de vida, pues eso, compartimos pues la fe y la vida y adquirimos compromisos de actuación, cada uno el suyo. O sea, no tenemos todos el mismo, ni los mismos compromisos, ni dentro ni fuera de la Iglesia, ¿no? De lo más variado, ¿no? Luego, como organización, tenemos, claro, dos asambleas diocesanas en el curso, una al principio de programación y otra al final de revisión del curso, ¿no? Y luego los responsables diocesanos, nos reunimos con el resto de responsables diocesanos de la Acción Católica General que está presente, pues me parece que ahora en unas 48 diócesis de España. Y luego cada 4 años tenemos una asamblea general de todos los miembros de la asociación de España. Dentro de la vida de la asociación también adquirimos un compromiso económico, ¿no?, para mantener a la propia asociación. Y bueno, como decía, que es una realidad parroquial, ¿no? Estamos insertos en la parroquia y en la diócesis. No es que hagamos muchas actividades y cosas fuera de la vida parroquial. O sea, de la vida parroquial celebramos, oramos con nuestra comunidad parroquial, ¿no?, y estamos insertos en las actividades de la parroquia, y luego tenemos compromisos personales fuera también de la Iglesia. Pues bueno, hay algunos que colaboran con Caritas, otros colaboran con asociaciones que no son de la Iglesia, que trabajan con inmigrantes, otros en el Banco de Alimentos. O sea, luego nuestros compromisos fuera son de lo más diverso. Y bueno, hacemos algún encuentro, un encuentro sobre todo en Adviento y luego un retiro en Cuaresma. Pero vamos, la vida principal es la del equipo de vida en la parroquia y luego con nuestros compromisos personales. Algunos también tenemos compromisos eclesiales, ¿no?, como catequistas o acompañantes de grupos, y los compromisos que tenemos luego fuera también.
Tú, como presidenta de la asociación en la diócesis de Alcalá, ¿qué desafíos crees que enfrenta dicha asociación, especialmente entre los jóvenes en esta diócesis?
Bueno, pues no sé, yo creo que nuestros desafíos como asociación son los mismos que los de la Iglesia en el mundo de hoy, ¿no?, y en este momento, ¿no? Pues cómo anunciar la buena noticia con obras y palabras, ¿no?, en el hoy, ¿no? También el desafío de qué tenemos que convertir, ¿no?, tanto personalmente como comunitariamente, ¿no?, pues para ser testigos creíbles de Jesucristo. Y también el desafío de cómo podemos ser medios, ¿no?, para acercar a otros, especialmente a las generaciones más jóvenes, ¿no?, pues al encuentro con Dios, al encuentro con la Iglesia, ¿no?, y que ellos puedan descubrir y ver, sobre todo ver, ¿no?, y verlo en nosotros, el sentido de la vida que nos ofrece Jesucristo, ¿no? Creo que tenemos que, no sé, personalmente y también como comunidades creyentes, ¿no?, estar cerca, escuchar a los jóvenes, acompañarlos, y yo creo que sobre todo ser testimonio, ¿no?, ser referentes de cómo se vive en cristiano, y eso es todo un desafío, que ellos lo puedan ver y nosotros testimoniar, ¿no?
¿Qué le dirías entonces a alguien que está considerando unirse a Acción Católica General pero que aún tiene quizás dudas o reticencias?
Yo, bueno, le animaría evidentemente a conocernos más. Se puede poner en contacto con la Comisión Diocesana para integrarse, puede ser un equipo de vida y ver cómo funcionamos, o incluso animarse a que se inicie alguno en su parroquia. O sea, y bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través de correo acgalcala@hotmail.com. Y luego también les animaría, pues, para conocer más sobre la historia de la asociación, el proyecto, los itinerarios formativos y todo, consultar la página web de Acción Católica General, que tiene mucha información también sobre este proyecto, ¿no? Sobre este proyecto.
Fenomenal, pues justo me ha encantado que dijeras esto, porque te iba a preguntar precisamente cómo se podían poner en contacto con vosotros. Repito, ¿no? acgalcala@hotmail.com, y para conocer, pues, un poco más, ir para atrás, no tirar del hilo, y conocer, pues, la Acción Católica General desde sus inicios, ¿no?, históricos, pues también pueden visitar la página web de esta asociación laical. Muchísimas gracias, Susana, ha sido un auténtico placer conocerte y conocer un poquito la presencia de este movimiento en nuestra diócesis, y nada, estamos aquí para lo que necesitéis.
Bueno, muchas gracias y bueno, por esta oportunidad, y muy buenas tardes.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y hoy, dentro de unas horas, dará comienzo el Congreso de Vocaciones para Quién Soy, Asamblea de Llamados para la Misión. A este congreso, que va a tener lugar hasta el domingo en el pabellón Madrid Arena y que reunirá aproximadamente unas 3.000 personas vinculadas a la Iglesia de toda España, acudirán alrededor de 30 personas de nuestra diócesis complutense. Y para que nos hable, pues, un poco de este congreso, tenemos con nosotros a Almudena López, Virgen Consagrada de nuestra diócesis. Buenas tardes, Almudena, y bienvenida al Espejo.
Hola, Patricia, buenas tardes. Gracias por vuestra invitación y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, Almu, antes de hablar del Congreso de Vocaciones, creo que tenemos que retomar otro tema, un acontecimiento que tuvo lugar, ¿no?, el pasado domingo 2 de febrero, ese día en el que se celebraba el jubileo de la vida consagrada en la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo y purificación de la Virgen. Entonces, Almudena, como Virgen consagrada, pues quería preguntarte, ¿no?, por este día. Primero, pues, por tu vocación, ¿qué es esto de ser Virgen consagrada? Y en segundo lugar, pues, ¿qué significó para ti estar allí reunida con el resto de consagrados?
Pues te agradezco que me preguntes lo de qué significa mi vocación, ¿no? Porque la virginidad consagrada, que te voy a decir yo, es estupenda, es maravillosa, pero es verdad que no todo el mundo la conoce. Es la primera consagración que existe en la Iglesia de mujeres que siguen fielmente al Señor. De hecho, ya aparece en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Nosotras estamos muy vinculadas al obispo diocesano, pero dependemos de nuestro trabajo. Nosotras somos, entre comillas, un sacramental con patas, porque es el obispo quien nos consagra a nosotras, no nosotras las que nos ofrecemos. Entonces, bueno, esta es especialmente una de sus particularidades. Podríamos hablar mucho de ello, pero bueno, yo creo que así queda un poquito claro. Decir que de momento soy la primera en la diócesis, pero que eso no me quita la ilusión, porque tengo más hermanas en toda España. Llegamos a ser casi 230. Y con respecto a la segunda pregunta, de cómo viví el otro día la jornada de la vida consagrada, pues la verdad es que fue un momento muy, muy bonito, porque otras veces nos hemos juntado, hemos sido poca gente debido a las distintas realidades de la vida consagrada que no siempre se pueden acercar, pero gracias a Dios, este año cayó en domingo. Y como también era el jubileo, pues el Papa ha permitido que las realidades contemplativas salieran. Y estuvimos más de 90 personas de distintas realidades eclesiales, vida contemplativa, consagrados, nuevas formas de vida consagrada. Y yo, como referente del orden de vírgenes, quedaría una nueva realidad, que son los eremitas, pero no tenemos en nuestra diócesis. Así que fue un momento muy bonito, muy colorido en todos los sentidos, porque había gente con hábito, gente sin hábito, gente de muchas razas, etnias, distintos puntos de todos los continentes, porque como tenemos también la realidad misionera, aquí en Loeches del Verbum Dei y otras que han venido pues de África y demás, pues fue una jornada muy calurosa, diría yo, porque también nos sentimos muy acompañados por parte de toda la iglesia diocesana. Hubo muchísima gente, muchos laicos y familias que vinieron a rezar con nosotros y a compartir este momento tan importante para nosotros.
Y la vida consagrada es una de las muchas realidades vocacionales, ¿no?, que hay en la Iglesia. Y justo decíamos que a las 4 de la tarde del día de hoy, ¿no?, dará comienzo este Congreso de Vocaciones para quien soy organizado por el Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, Almudena, queríamos pues saber, porque sabemos que te has apuntado, ¿no?, al Congreso, que vas a estar presente, pues queríamos saber por qué vas y también qué esperas de él.
Pues mira, voy porque dentro de mi propia consagración está la obediencia al obispo. Entonces me lo han pedido, voy como un servicio a la Iglesia dentro de mi propia consagración para ayudar a crecer en el conocimiento de las distintas vocaciones. Es decir, dentro de un momento nos vamos a encontrar con todas, la vida eclesial, matrimonios, vida consagrada, sacerdotes, nuevas realidades eclesiales. Y lo que se pretende, o a lo que nos invitan en este congreso, es a que reconozcamos nuestra vida como una llamada, un don, una entrega. Entonces, la mayor propuesta de este congreso es reconocer y empezar a iniciar itinerarios de crecimiento para el acompañamiento espiritual. O sea, de tal manera que entendamos la vida como vocación. Eres llamado a formar una familia, eres llamado al sacerdocio, a la vida consagrada, eres llamado a entregar tu vida, ¿no? Y entonces llega un momento en el que te tienes que plantear y discernir, ¿para qué me ha llamado Dios? ¿Qué quiere Dios de mí, ¿no? Entonces, no es tanto lanzar la caña, ni pescar, ni muchísimo menos. O sea, por eso vamos de todas las realidades eclesiales, para que cada una, desde nuestra realidad, acompañemos fundamentalmente a los jóvenes. Es verdad que se ha pedido que vaya un gran número de jóvenes para que ellos mismos se evangelicen y sean unos a otros y sean conscientes de esta llamada, ¿no? Pero desde aquí, desde la diócesis, viene gente del COF como parte del acompañamiento a los novios, vienen sacerdotes, vienen seminaristas, voy yo como realidad de la vida consagrada y vienen jóvenes laicos que realmente pues están en ese momento de discernimiento.
Muy bien, ¿y esto qué forma va a cobrar en el programa del Congreso?
Bueno, pues nos han propuesto varias ponencias, digamos que como un marco general, ¿no?, para englobar cuál es la idea de este Congreso. Creo, si no me equivoco, que es el primero que se realiza. No significa que sea el último, pero desde luego es el inicio de una gran aventura, ¿no?, de la pastoral vocacional en España. Y luego lo que han propuesto son diversos talleres, no sé exactamente, pero hay cerca de 20, a los que estamos convocados a formar parte, uno, digamos, de cada diócesis, e incluso de cada representación eclesial, con el fin de que luego volvamos a cada uno a nuestra realidad y los compartamos. Es decir, que se forme un equipo de pastoral vocacional donde compartir todas aquellas propuestas y, pues, en el contexto de cada uno, empecemos a desarrollarlas y a crecer juntos.
Pues Almudena, muchísimas gracias por esta explicación. Ya tenemos que ir cortando, pero nada, deseamos de verdad que dé muchísimo fruto el Congreso, que le saques mucho partido, que volváis todos pues con muchas ganas de potenciar la pastoral vocacional y estaremos muy pendientes de él. Así que muchísimas gracias, Almu.
Nada, a vosotros y gracias por vuestra invitación.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos llegando al final del programa y antes de la agenda, una vez más, tenemos con nosotros a nuestro obispo, don Antonio Prieto, para explicarnos otro punto de la encíclica Spe Salvi.
Una escuela donde aprender la esperanza es el juicio final, Así lo dice Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi que estamos comentando. En el credo confesamos que Cristo vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. La perspectiva del juicio es un criterio para ordenar nuestra vida presente. El bien que hagamos no quedará sin premio, el mal que hagamos no quedará sin castigo. Más allá de la justicia de los hombres, que es falible, está la justicia de Dios. El cristiano no solo mira hacia atrás y hacia arriba, sino también hacia adelante, hacia la hora de la justicia de Dios. Esto no debe darnos miedo, sino esperanza. En el interior de los primitivos templos cristianos, en la parte oriental, que era la que se miraba durante el culto, se representaba a Cristo juez que vendrá al final de los tiempos, y en la parte occidental, que se miraba al salir del templo, se representaba el juicio final. Así los cristianos salían del templo con la responsabilidad de hacer bien las cosas, porque todo lo que hacemos en este mundo tiene su repercusión en la vida eterna. Hagamos nuestra esta reflexión. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Ahora ha llegado el momento de la agenda. Como siempre, a continuación te contamos lo que está por suceder en los próximos días en nuestra diócesis complutense.
Comenzamos por la semana del matrimonio, que se iniciará mañana, sábado día 8 de febrero, con el segundo encuentro diocesano de familias con nuestro obispo don Antonio Prieto. El encuentro tendrá lugar en el convento de las Bernardas de 5 de la tarde a 8 y media y contará con una ponencia acerca de la educación del corazón impartida por el padre Carlos Granados. Además, el día 14 de febrero, festividad de San Valentín, habrá diversas vigilias de oración para matrimonios por vicarías. Si no sabes a qué vicaría perteneces, puedes preguntarle a tu párroco. En la vicaría de San Diego, la vigilia será en la parroquia de San Vicente Mártir. En la vicaría de San Félix de Alcalá, la oración se llevará a cabo en la parroquia de Santiago de Torrejón, y en la vicaría de los Santos Niños, la vigilia tendrá lugar en la parroquia de San Sebastián de Arganta.
Y al día siguiente, estamos hablando del sábado 15 de febrero, se celebrará la ya tradicional vigilia de San Valentín a las 9 de la noche en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Esta vigilia está dirigida tanto a solteros como a familias, separados y viudos, así como también a los consagrados. Como cada año, los asistentes podrán escuchar impactantes testimonios y pasar por el manto de la Virgen del Val en la bendición final. Unas horas antes de la vigilia de San Valentín, la Delegación de Familia y Vida y el Movimiento Equipos de Nuestra Señora han propuesto una ruta romántica para matrimonios. Dicha ruta, en busca del verdadero amor, comenzará en el monasterio de San Bernardo de Alcalá a las 5 de la tarde. Al concluir la ruta, habrá una merienda en familia de 7 a 8. Para inscribirte o aprovechar el servicio de guardería que ofrece la delegación, puedes hacerlo escaneando el código QR que encontrarás en el cartel en la página web de la diócesis obispadoalcalá.org.
Pero la semana del matrimonio no concluye con la vigilia de San Valentín. La Delegación de Familia y Vida también ha organizado una cata de San Valentín al día siguiente en el monasterio de San Bernardo. La jornada comenzará con una santa misa a las 11 y media de la mañana para continuar con una degustación de vinos a las 12 y media. Las plazas son limitadas y habrá servicio de guardería, así que, al igual que con la ruta romántica, puedes inscribirte escaneando el QR que encontrarás en el cartel de la página web de la diócesis obispadoalcalá.org. También puedes preguntarle a tu parroquia o escribir a familia@obispadoalcalá.org.
El sábado 14 de febrero, además de celebrarse San Valentín y todas estas vigilias de las que te hablábamos, tendrá lugar también una vigilia diocesana de oración contra la trata de personas a las 8 y media de la tarde en la parroquia de San Isidro Labrador, en Torrejón de Ardoz. Este año el lema de la jornada es Embajadores de la Esperanza Juntos contra la Trata de Personas. La Conferencia Episcopal Española ha facilitado una serie de materiales, y si te interesa conocer un poco más acerca de esta novena jornada mundial de oración y reflexión contra la trata de personas, pues puedes hacerlo a través de la web diocesana, donde encontrarás los enlaces a los materiales. Y con esta noticia terminamos por hoy. Ahora ya es momento de despedirnos hasta dentro de una semana. Deseamos que pases un feliz viernes y te dejamos ahora con más actualidad de Mediodía COPE de la mano de Pilar Cisneros y de Jorge Bustos.